el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra que usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. Y estamos en un programa que abarca un interés muy importante, muy interesante y que no muchas personas aceptan o no muchas personas están de acuerdo porque están entretenidas en la rutina de la vida diaria. Y lo lateral no les interesa, o no nos interesa. En esta ocasión tenemos una invitada especial, una gran amiga, ya estuvo hace tiempo entre nosotros, y pues es una entrevista que vamos a trabajar en ella. Lisbeth Pulido Armendáriz, muchas gracias por estar
gracias
acá.
Gracias a usted por invitarme nuevamente. ¿Se escucha bien?
Y bueno, pues ya estuvimos dialogando hace tiempo también sobre un programa similar. Ella es terapeuta holística y tarotista. El tema de hoy es Día de Muertos en Durango, en México, celebraciones y rituales alrededor del mundo. México no es la excepción. En todas las partes del mundo hay una serie de situaciones de honrar a las personas que han fallecido respetuosamente. Otros pues son muy lisonjeros, las personas utilizan la lisonja de que no, pues ya se murió, ya se acabó. El Día de Muertos es una de las celebraciones más ricas del mundo. Y aunque su estética y simbolismo son únicos, existen muchas culturas que comparten la idea de honrar a los muertos como parte del ciclo de la vida. El ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse o no reproducirse y morir. ¿Estamos de acuerdo?
Y morir físicamente.
Exacto.
Porque más allá de morir físicamente, nuestro espíritu va a trascender de una manera u otra.
Así es.
Entonces,
lo que yo he manejado desde cuando mi abuelo tenía una escuela magnético espiritual, somos parte de una gran energía cósmica, universal, eterna. Llámese Dios, llámese el gran arquitecto del universo, llámese el gran hacedor, etcétera. Pero son leyes.
Así es.
Si faltamos a las leyes, pues estamos faltando a no a creer, sino a ser asertivos en pensar que no somos personas que vinimos al azar a ocupar un cuerpo. Somos energía encapsulada en un cuerpo físico, material, y que al terminar nuestro periodo físico y material, termina la vida física y material y el espíritu regresa a la fuente original de donde viene, ¿no?
Así es.
Entonces, hay personas que traen ciertas facultades, como aquí nuestra compañera y amiga Lisbeth, y hay personas que somos estudiosos de ello. Para esto recomiendo la lectura de Allan Kardec, que ha hecho en su época muchos libros, tuvo muchas experiencias muy buenas, muy relevantes, al doctor Brian Weiss, que todavía existe, a Benjamín Solari Parravicini, argentino, que también ha estudiado estos fenómenos y estos aspectos, y le han dado un conocimiento más holístico, o sea, de mayor cobertura y no nada más dejarse ir. Pues uno nace, crece, se reproduce y muere, y ya se acabó, ahí se acabó la vida. Hay pura oscuridad. que el infierno, que la sierra, que la gloria, que eso ya es otra cosa en materia de creencias terrenales. Entonces, tu función es que tienes ciertas aptitudes, naciste con determinadas facultades que las has desarrollado.
Sí, hay que, para poder llegar a este nivel, hay que desarrollar la habilidad, porque muchas personas pueden nacer con el don, pero con el paso del tiempo, al no desarrollar la habilidad o entender a lo que vino, se pierde en el camino. Sí, ¿qué sucede con esas personas? Pues ya viven su vida dentro de la normalidad física, pero olvidan la segunda normalidad o la siguiente normalidad, que es la espiritual.
La espiritual.
Así es.
Y pues son diferentes grados de conocimiento en el que estudia esta materia.
Bastante.
Pero hay veces que se traen ciertos dones. Yo pongo el ejemplo de que, y a muchas personas, y no me lo van a negar, que estamos o visitamos una determinada parte y de pronto sucede algo o vemos algo y dice uno, yo ya he estado aquí, ya estuve yo aquí antes, enseguida va a pasar esto o esto otro. No es que esté uno adivinando, sino que se ubica uno en lo que se programó antes de venir a esta existencia.
Exactamente.
Espiritualmente ya sabes a dónde vas a venir, pero se borra esa imagen, se desaparece. A mí me lo dijeron varios maestros que tuve.
Sí.
Y pues la realidad, y a veces uno se concentra tanto, las etapas de concentración a profundidad te llevan a saber, a conocer y a dominar este aspecto, como en el caso tuyo.
Así es, no siempre es un déjà vu. A veces la gente piensa o puede llegar a creer que lo que están viviendo o lo que ya va pasando en el camino, ya lo habían vivido. Probablemente en algún otro universo, yo no me cierro a creer en que existen más posibilidades, pero piensan, oh, tengo un déjà vu, cuando en realidad tu mismo cuerpo, tu misma esencia está entendiendo que ya pasó o va a pasar por un proceso. Entonces, tu mismo subconsciente te está mandando una evidencia de lo que a continuación va a suceder.
A suceder. Y no es que esté uno adivinando nada, sino simplemente va a acontecer, porque uno a veces está en una situación en que dices, enseguida va a pasar esto, y sucede. Pero luego se borra la continuidad de lo que sigue.
Exacto.
Porque uno no tiene la capacidad de saber qué hay más allá todavía. Pero lo que sí sé es que uno viene con un propósito a esta existencia física y material. Más allá de esto, hay un pacto de almas entre varias personas que se van a comportar como hermanos, como padres, hijos, o abuelos, o como hermanos, o como lo que sea. Porque es un pacto de almas. Ahora en esta existencia yo voy a ser tu papá o tu mamá, voy a ser mujer o voy a ser hombre, y vinimos a tener que completar un propósito existencial.
Exactamente, y de ahí la necesidad que tenemos como seres humanos, como seres físicos, de honrar a los que ya partieron. Así este es el tema del día de hoy.
Exactamente. Y una manera de honrarlos, pues hay muchas creencias en que hay que poner un altar de muertos, la fotografía de la persona fallecida, lo que más participó él en la vida, algún paisaje muy bonito de cuando hacían días de campo, su comida predilecta, su bebida predilecta, su fruta predilecta, y ponérselo ahí, porque hay una creencia muy ancestral desde la época de los aztecas y más allá, los mayas, los quechuas, todos aquellos personajes que nos antecedieron y que tenían ellos un conocimiento de esta naturaleza. Y ellos también le hacían honor y culto a la persona fallecida.
Así es.
Respetuosamente, recordarlos con amor, porque con amor vivimos entre hermanos, padres e hijos, entre amigos. Y que hay diferencias, sí, por la falta de una conciencia de que todos vinimos a participar de un evento programado por nosotros mismos y no hay que confrontarnos.
Tenemos una misión en la vida la cual tenemos que cumplir sí o sí. Si fallamos, creo mucho en la reencarnación, en los ciclos de reencarnación. Entonces, ¿qué sucede cuando morimos? Si no cumplimos nuestra misión en esta tierra, probablemente volvamos a revivir.
Entonces, la repites.
Este sincretismo que usted habla, cultural, precisamente prehispánico y católico, De esto viene y parte la necesidad del ser humano, de los mexicanos, en, bueno, primero hablando de los mexicanos, ¿verdad? Porque Día de Muertos o las celebraciones, rituales o tradiciones que tienen que ver con los muertos es universal, mundial, pues por decirlo de alguna manera. Y sí, tiene mucho que ver con este sincretismo prehispánico y católico a la vez. ¿Por qué? Porque, como usted dice, se proyectan los altares, en las cruces, en lo que uno puede poner de ofrenda en sus altares y de la vida misma de la persona que ya falleció. Y esos lazos, esos vínculos no se rompen a final de cuentas cuando la persona muere. ¿Por qué? Porque siguen estando siendo parte de nosotros. Nuestra identidad genética es parte de ellos en el mundo físico, pero hay algo más allá que es el campo espiritual. Entonces, cuando esa persona, cuando algunas personas fallecen, es muy difícil especificar si algunos trascienden, algunos se quedan vagando entre nosotros, porque también ha habido casos que, sí, que se pueden llegar a quedar.
Es un proceso.
Por ahí tengo una situación muy familiar o muy cercana de una persona que decidió no trascender cuando se supone que venimos a trascender. De alguna manera, esa entidad o este ser me hizo creer o pensar que él decidió no trascender. Entonces, sí me queda como una brecha de pensar o de decir qué sucede en este momento, ¿verdad? En estos procesos. Porque la muerte, pues, más allá de decir nada más es un paso, no es solamente un paso, sino una parte o un espacio temporal para poder seguir en este camino, en la trascendencia.
Así es. Sí. Y hay personas que han tenido experiencias paranormales, que dices, bueno, clarito vi a mi madre.
Así es.
Clarito la vi y no era un sueño. A eso le llaman fantasmas. Uh-huh. ¿Qué es lo que motiva a que un espíritu venga a manifestarse en esos términos? ¿O qué condiciones atmosféricas deben existir para que propicien que alguien que ya trascendió venga a decir algo? Sí. O a dar a entender algo. A mí me ha sucedido, entonces, por eso no me burlo de estas situaciones, al contrario, es un reto para estudiar más a fondo las cosas.
Sí, así es, porque es como una especie de casualidad, porque la mayoría de las de rituales en todo el mundo son aproximadamente en la misma temporada, las mismas fechas, que viene siendo de septiembre a finales de noviembre. Entonces, coincidencia no es. Cuando dicen que los velos entre el cielo y la tierra están más delgados, entonces esa familiaridad o esas esencias de nuestros ancestros vienen a visitarnos de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se da? ¿Qué tiene que ver en el clima? Si será un factor físico que todavía no llegamos a comprender, no lo sabemos.
Estamos ahorita en una tercera dimensión.
Exacto.
¿Cuántas dimensiones tendremos que pasar para comprender a fondo y no burlarnos, porque hay gente que es muy sarcástica en esto y ese sarcasmo lo deben de transformar en reto? A ver, para que no me estés cuenteando, como según dicen algunos, me voy a meter a leer, a estudiar.
Exacto.
Voy a asistir a centros de estudio espírita. No es hacer brujería.
No.
La brujería es otra cosa. Diferente. Que han sido, pues, hasta cierto punto, ¿cómo se le puede llamar a eso? Una burla de mucha gente, que ya vas con tu bruja.
Sí, lo toman a juego.
Sí.
El mundo espiritual lo toman a juego, a broma, pero no creo que sea por querer hacerlo maliciosamente, sino porque les hace falta entendimiento. Entendimiento que, pues, no mucha gente, por respeto a sus religiones o porque solamente tienen un camino muy intrínseco en su vida cotidiana, o sea, no tienen una libertad de pensamiento diferente para poder decir, oye, ok, me interesa esto, no lo entiendo y es una burla para mí, pero quiero entenderlo. Entonces, si se da la oportunidad y la gente se abre todo el contexto espiritista, espiritual, del alma, de los registros akáshicos, de todo en general el sistema espiritual, podrán ver muchas cosas que a lo mejor juzgan porque no comprenden. Entonces, creo muy bien y siento que por ahí va la cosa de lo que usted dice, que lo toman como medio de burla. Es más bien que no comprenden o que necesitan un poco más de entendimiento consciente.
Y no están motivados a...
Uh-huh, aparte.
Para entender eso.
Sí.
¿Tú das terapias holísticas a pacientes de qué tipo, qué grado o quién, qué tipo de personas te solicitan tu intervención para?
De todo tipo de personas. Aquí no hacemos hincapié en un solo tipo de personas. Cualquier persona que me busca, si me busca con alguna necesidad emocional, también espiritual. No soy psicóloga, aclaro, porque ya lo hablamos hace ratito, pero sí doy terapias. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar su vida de una manera más relajada. Entonces, también me dedico a hacer las limpias espirituales, que también pues es parte de nuestro acervo cultural espiritual mexicano.
Sí, sí, yo sé de eso.
Y el tarot, entonces, la mayoría de las personas me buscan por el tarot. Como le decía antes de comenzar el programa, yo empecé pues estudiando el significado del tarot, después fue evolucionando, ya fue más intuitivo, porque también yo ya no necesitaba como ver lo que significa cada carta del tarot para entender lo que la persona trae por detrás. A mí las cartas me cuentan una historia y esa historia se analiza y se dice, mira, tú estás pasando por esto, por esto, por esto. Pero hoy en día me dedico al tarot evolutivo, que ayuda a las personas a entender lo que está sucediendo y buscar una manera de solucionarlo de manera espiritual o de manera también, vaya, personal, que no se quede nada más en que la gente sienta, porque la gente normalmente cuando uno dice soy tarotista, la gente va, como usted dice, va a decir, no, tú haces tus brujerías, tú cobras por hacer cosas que al final del día no le van a beneficiar a nada a la persona, y no es así. Precisamente después del tarot, yo busco la manera en que la gente se atienda si tiene algún problema psicológico. Yo siempre luego lo digo, esto necesita psicólogo. Si no lo puedes sanar a través de un psicólogo, entonces yo te ofrezco una medida holística para intentar relajar o sanar lo que tú vienes, el proceso que tú vienes trayendo en tu vida. Entonces eso es.
Sí, y darle la confianza a la persona para que no desconfíe.
Exacto.
Que no sienta miedo. ¿Qué me vas a hacer? Nada. Sí. Simplemente, y tampoco es nomás dar consejos, porque también viene a relación desde cuándo tienes esto, así esta actitud, es. Este comportamiento.
Así es.
Desde cuándo eres así. Sí, hay personas que dicen, yo no era así, pero me hicieron.
Y mucha gente llega tratando de buscar respuestas que no hay, porque mucha gente dice, es que a mí fulanito o tal santero o tal maestra me dijo que tenía brujería y así. Entonces llegan conmigo y yo por medio del estudio del tarot, y no solamente del estudio del tarot, uno puede sentir cuando hay algo que está mal en su vida, ¿perdón?
Sí, sí.
Uno a través de la vibración de la energía tiende a saber si hay algo mal o si hay algo de brujería o cosas así en su vida. Afortunadamente, muy pocas personas han llegado con algo, con algún tipo de rasgo así, pero le digo, o sea, muy, muy marcada la persona que en realidad tiene una enfermedad espiritual más allá de enfermedades físicas.
O un mal puesto.
Exactamente.
Porque hay personas que son tan celosas y envidiosas de lo que otro es, sabe o tiene, que le están deseando, sí, invariablemente a diario que le vaya mal.
Así es, esa energía es de siempre. Todas las personas, así como recibimos la luz del sol, el aire, el agua, parte de la naturaleza del ser humano, es también que somos receptores de energía.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en un círculo o en un ciclo, en un trabajo, vaya, con personas que no les caemos bien o no les agradamos? Entonces, ¿qué va a suceder? Esa persona va a empezar a recibir la energía de las demás personas. ¿Por qué? Porque empiezan a comunicarse. La comunicación y la palabra tiene muchísimo poder.
Sí.
Incluso la gente de fe, los creyentes, los católicos, cristianos, y en la Biblia lo menciona, que cuando dos personas o más se reúnen a por ejemplo, alabar a Dios o invocar su nombre, entonces, ¿qué sucede ahí? Él se hace presente y se manifiesta. ¿Cómo? Como una entidad espiritual buena, que ayuda, que sana, etcétera. Lo mismo sucede, pero de forma contraria, cuando dos personas o más se juntan a estar hablando de ti o estar diciendo, mira, fulanita hizo esto, es esto y esto y esto. ¿Qué sucede con eso? Toda esa información verbal se convierte en energía.
Sí,
entonces, esa
sí.
Persona que no está escuchando, que no está viendo, que no está en el momento de decir, pues no lo estoy viendo, ¿verdad? pero toda esa energía recae en esa persona. Entonces, para esto son las limpias también. ¿Por qué? Porque hay que remover constantemente la energía que nos está acumulando en nuestro cuerpo, en nuestra aura y en nuestro espíritu.
Hay que anular esas energías negativas por envidia, celo, odio, coraje o rencor por lo que sabemos, por lo que somos.
Ajá,
o por lo que tenemos.
Y no solamente de eso, o sea, no solamente viene de un humano a otro. Hay muchos factores en este plano físico que nos pueden llegar a afectar o cambiar nuestra vibración, nuestra frecuencia vibratoria.
Sí.
Nos estamos saliendo del tema.
No. Estaba viendo yo la hora porque exactamente a la mitad del programa tenemos un corte, breve corte.
Entonces, tiene mucho que ver lo que estamos hablando ahorita, para que la gente lo vea entendiendo, lo que es el campo holístico, el campo espiritual, con este tema de Día de Muertos en Durango, en México y en el mundo. ¿Por qué? Yo voy a responder. Sí. ¿Por qué? La celebración del Día de Muertos, nuestro ritual, aparte de que es ya lo había dicho, un sincronismo de religión y cultura prehispánica, no solamente se vive en México. Muchos lugares del mundo, de Latinoamérica, en Europa, en Asia, también vivimos este tipo de rituales. Se vive no solamente el Día de Muertos, detrás de la muerte, vaya, hay un gran listado o muchísimas rituales o prácticas para celebrar, para honrar a nuestros muertos.
Uh-huh. Así es. Y bueno, vamos a hablar de la energía que incluso se puede transmitir a distancia, por medio de una fotografía, por medio de un recuerdo, está uno enviando, y entonces lo que hay que hacer uno es bloquearse, forrarse de una cúpula dorada.
Así es.
Para que se rechace todo lo que le tengan a uno de envidia, celo, odio, coraje o rencor, por lo que uno sabe, por lo que uno tiene, simplemente que se destruya, se vaya al universo y se destruya. O si vamos a las negativas, que se regrese de inmediato a la fuente original de donde viene, porque no lo pedí, ni lo necesito, ni lo quiero tampoco. Entonces de ahí que uno puede hacerse una limpia. La limpia es el pretexto para desear que todo el mal que me hayan hecho se destruya.
Exactamente.
Se vaya, porque no lo quiero.
Sí.
No quiero que me vaya mal. Y estoy deseando el bien para mí.
Y no lo permito.
Así es. Entonces,
así es,
y nos apoyamos en la creencia religiosa del tipo de religión que se tenga. Yo lo he visto en el Oriente también, allá muchos hacen otro tipo de rituales, pero son similares. El objetivo es el mismo.
Así es.
Rechazar todo lo que venga mal. Gracias, Valeria. Tenemos un recado de Martín Rodríguez, muy buen tema y programa el de hoy. Les tengo una pregunta. ¿Qué es el alma, qué es el espíritu y cuál es la diferencia?
El alma y el espíritu.
¿Qué es? El cuerpo es cuerpo, tiene un espíritu pero también tiene un alma.
Bueno, es que también depende desde qué estructura. Por ejemplo, en muchas religiones sí lo separan el alma, el espíritu y ¿qué? Y el cuerpo, ¿verdad?
Cuerpo, alma y espíritu.
Sí, bueno, el cuerpo es lo físico. El alma, para algunas religiones, es lo que a final de los tiempos, pues cuando ya llegue la segunda venida de Cristo, o Jehová, como le llaman, en esa religión, testigos de Jehová, es lo que va a ser juzgado, lo que se juzga por Dios. El espíritu lo manejan como el soplo de vida, o sea, lo que nos hace vivir. ¿Qué opina usted de esto? Yo, bueno, en mi caso el espíritu, el tema espiritual, yo no lo consideraría como un soplo de vida, sino como una parte o el sentido de Dios viviendo en nosotros. O sea, no solamente el soplo, ¿por qué? ¿Qué es un soplo? O sea, yo no puedo percibir el espíritu como algo ligero que vive en nosotros y que en algún momento de morir se va simplemente a un origen o se pierde.
Se pierde, pues, no.
Entonces, más bien yo siento que el espíritu es la fuerza de Dios en nosotros.
Es parte de y regresamos a la fuente original de donde provenimos.
Exactamente.
¿Qué fenómenos has me habías comentado del Panteón de Oriente.
Sí.
Que ha habido algunos fenómenos por ahí, en algunas lápidas, en algunas tumbas. Hay ciertas horas que en la penumbra de la noche se ve fantasmagóricamente o ciertas siluetas o algunos aspectos así. Que no debe darnos miedo si es que andamos allá.
Ajá, es parte.
Es parte de conocer y de saber para que no nos centremos en tener miedo. No pasa nada. No nos van a mandar al infierno ni nos van a matar.
Claro que no.
¿Qué experiencias has tenido en ese sentido?
Bueno, contadas he vivido muchas, bueno, no he vivido, he experimentado a través de las personas que han venido a mí, que me han contado historias paranormales. Por ahí tengo 2-3 anécdotas, pero quiero enfocarme en una que viví hace aproximadamente, ¿qué sería? Unos 8 o 9 años. Fuimos al sepelio de una vecina y yo iba sola con mis 3 hijos. Ellos pues eran chiquitos, todavía son menores de edad, pero todavía eran más niños. Terminando el proceso de los funerales de la vecina, pasamos cerca de la rotonda. En el Panteón de Oriente normalmente hay perritos. Perritos que viven ahí, que cuidan, no sé si cuidan ahí, pero ahí viven. Entonces, pasando la rotonda, quisimos entrar para yo mostrarles los hombres ilustres y así las cosas, ¿no? Pero de alguna manera había un perro dentro. Ya ve que en la rotonda hay unos cuadros que dividen hasta dónde puede pasar la gente, ¿verdad?
Así es, sí.
Y por dentro de esos cuadritos estaba un perrito. Entonces yo le digo a mis hijos, no pasa nada, pues está dentro. De repente no supimos de dónde salió. Y salió detrás de nosotros, y nosotros obviamente salimos corriendo. Pero había algo que me llamó mucho la atención. La sombra daba con una inclinación, donde hacía sombra de un pedazo de la escalera y del otro hacia luz. El perro no pudo salir hacia la luz, hacia donde nosotros estábamos. Se limitó a quedarse dentro de las sombras de la, que daba la cúpula o lo que se llame,
sí, sí.
De la rotonda. Entonces dije, por respeto, vamos a retirarnos de aquí. Seguimos nuestro camino porque íbamos a la área de los niños, del Panteón de los Niños. Íbamos a llevar una ofrenda a unos familiares que tenemos sepultados por ahí. Tenía como 2 años que yo no iba. Normalmente yo cuando iba llevaba sus flores o agua, lo normal. Buscaba yo la tumba desesperadamente. Yo recordaba que de cierta tumba muy buena de color rosa estaba otra y enseguida estaba la de estos niños a los que yo iba a visitar. Y yo decía, es que yo recuerdo que era por aquí. Y ya no había ni cruz, ni nada. Solo lo que recordaba era que había dejado yo un bote verde de refresco para las flores. Entonces dije, pues con el tiempo se perdió, lo quitaron o está por debajo de la tierra. Seguí pensando y dije, pues ¿cómo lo hacemos? Porque ya en realidad estoy perdida. Cuando de la nada llegó un señor alto con sombrero. Y llevaba un azadón, un pantalón color beige y una camisa blanca, un poco ya antigua o vieja. Y el señor hacía esto, como un rechinar de dientes muy extraño. Pero igual tampoco le puse en el momento mucha atención, sino que le dije, disculpe señor, pero traía el azadón. Y yo pensé, trabaja aquí. Le dije, estoy buscando una tumba que hace años pues no visito y quisiera ofrendar pues las flores, ¿no? De la nada el señor no me contestó ninguna palabra y empezó a hacer esto, a escarbar, así, formando una tumba. Pero dije yo, aquí no puede ser, porque yo dejé de evidencia el bote de refresco. Cuando terminó de juntar la tierra, formando la tumba, en donde dio con el azadón, ahí salió el vaso, el bote verde. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué está sucediendo, verdad? Dije, bueno, qué bueno, porque ellos ya trabajan aquí, saben exactamente dónde están las tumbas. No me esperaba que de un momento a otro, pues, ahí donde él justo escarbó, estuviera la tumba. Ya mandé a mi hijo por agua, lo llenamos de agua y todo, le di al señor su dinero, pues le pagué. Y le dije, muchas gracias, señor, ande, qué amable, si no hubiera venido usted, no, aquí estaría todavía. Pues total, que hicimos la ofrenda, puse las flores, y en ese momento el señor desapareció.
¿A vista tuya?
No. Ese señor, yo no lo volví. Bueno, terminó de hacer eso, le pagué y no pasaron de verdad ni siquiera 20 segundos en lo que yo había puesto las flores en el agua, cuando el señor ya no estaba. Quería volverle a agradecer, a decirle, oiga, pues mire, tengo otra tumba por acá, como ves si me ayuda a limpiar, etcétera. ya no lo volví a ver. Mis hijos estaban chiquitos, yo ya era consciente de que algo había pasado, pero no estaba detrás de ninguna tumba, o sea, lo buscamos por rato y no lo volvimos a ver.
Fenómenos paranormales. Muy
Así
bien.
Así es.
Vamos a un breve intermedio y regresamos claro enseguida.
Sí. Fue algo muy escalofriante.
La vida sin música sería un ocaso. Por eso, Radio Universidad trae para ti un cóctel de ritmos y géneros musicales, desde lo clásico hasta lo más alternativo. No te pierdas este viaje sonoro en los distintos espacios musicales que tenemos para ti. Radio Universidad, 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
¿Sabías que exceder solo unos kilómetros el límite de velocidad incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro fatal? Porque cuando aceleras, pones en riesgo tu vida y la de los demás. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque soy paramédico y me duele ver morir gente o que queden con discapacidades permanentes por algo que pudo ser prevenible. La movilidad segura es un derecho de todos. La velocidad mata. Baja la velocidad.
Gobierno de México. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. 100.5 FM, Radio Universidad.
La voz de la identidad universitaria.
XHHD, transmitiendo desde Boulevard Guadiana 407 en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, Durango Capital. Con 25.000 watts de potencia. Radio Universidad. Teléfono 618-827-1214. La voz de la identidad universitaria.
Bien, continuamos en este interesante programa, interesante charla, que ya rápido se pasó media hora, ¿eh?
Rápido se va el tiempo con estos temas.
Ahora, esa anécdota que dijiste tú cuando viviste en la India.
Así es.
Las costumbres que tienen allá, ¿cómo es? ¿En qué se similizan? O...
Pues, ¿en qué se parecen a los mexicanos? En nada. Son totalmente diferentes desde el día en que la persona fallece. Uh-huh. Los ritos funerarios son muy diferentes porque a diferencia de aquí de México que los sepultamos, incluso en la tradición musulmana se sepultan los muertos. También algunas tradiciones budistas, porque no todas, se sepultan los muertos. Hay otras que se dejan sobre piedras o piras y las aves se los comen. En la India es muy diferente porque ahí... En la India hay lugares especiales cerca de los ríos que se llaman smashanas, donde cuando la persona fallece se compran madera y después el hijo mayor se rapa la cabeza y hacen un ritual para que el alma de la persona trascienda. Entonces, la anécdota viene mucho a lo que yo viví en el Panteón de Oriente, porque yo no había, bueno, esa fue una experiencia que yo pude observar, que pude ver, que pude vivir a una persona de carne y hueso, pero que yo no supe a final de cuentas a dónde fue. Lo que pasó en la India, yo estuve a punto de morir 3 veces. Ay, no se puede decir esa palabra en vivo, ¿verdad?
¿De morir?
De morir. No. ¿Sí? Ah, ok. Porque a veces lo censura. Bueno, 3 veces. Pero bueno, más allá de eso, porque algo me decía, detente aquí o sigue con tus cosas, ¿verdad? Con tu camino. Y aquí estoy todavía. Entonces, yo vivía en un pueblo que se llama Dharampur, que está en la localidad de Yapa, en Nepal. A mí me tocó vivir el accidente, el terremoto del 2015. Entonces yo estaba en un hotel que tenía como 7 pisos y yo estaba en el 4º piso. Coincidentemente, por azares del destino, yo tenía ganas de presumir México y dije, vamos, invité a las personas que estaban conmigo y les dije, vamos a comer a ver si encontramos pizza mexicana acá en este lugar, ¿verdad? Porque la pizza mexicana es muy buena y así. Pues yo era más joven y más ingenua. Así sucedió, salimos y yo creo que a la media hora empezó a temblar. Empezó a temblar y ya no pude volver yo a México aquí porque mis papeles se quedaron algunos de mis papeles se quedaron en el hotel, dentro del hotel. Entonces tuve que estarme moviendo a Nepal, India, al consulado, a la embajada, para volver a traer mis papeles acá. Dentro de ese proceso, pues yo estuve yendo y viniendo en varios lugares así, por intermediarios que me ayudaron a moverme. Y pasó que me caí de una moto en un segundo temblor, en una réplica, y me abrí la cara, toda la cara. Y ahí, pues, afortunadamente conseguí que me hiciera la cirugía y todo. La tercera, estábamos en un lugar donde supuestamente cayó un meteorito, en un lugar que se llama Parque Temático Chitón. No habíamos alcanzado elefantes y yo quería irme en un racer porque yo dije, no, me da miedo que vaya a saltar un tigre, como yo había visto un video, sí, de que de repente de la nada saltan los tigres y se llevan a los turistas. Y dije, ay, Dios mío, no, no quiero quedar aquí. Pero para mi mala suerte o mi buena suerte, íbamos en motocicletas, íbamos aproximadamente 5 motocicletas y yo iba con una persona experimentada. Llegando allá, sí, era un lugar donde supuestamente cayó meteorito y todo era como una jungla, y en medio donde cayó esa piedra estaba todo seco, todo muerto. Quedaba un charquito porque había llovido días anteriores. Un charcote que supuestamente se absorbe el agua de ahí muy rápidamente. Entonces yo a lo lejos veo unos venados y yo digo, pues parte de aquí del parque temático, ¿no? De repente escucho un... Uy, y yo dije, ¿qué es esto? Y volteo y sí, había tigres de Bengala también. Entonces yo dije, no, malo. Yo creo que no sé de distancia. Pongamos de aquí a donde empieza la calle, supongamos. Y vi que los alces se alteraron, los venados se alteraron y empezaron a correr. Y yo dije, van para allá. Y en cuanto gritamos que había tigres, subimos a la moto y los alces empezaron a correr hacia nosotros. Entonces salir de ahí fue una aventura que apenas la libramos. Esas tres cuestiones de mi vida o esas tres partes de mi vida que yo me arriesgué o el universo me puso pruebas, hoy en día las tomo como experiencias y como una manera en que el universo me dice, este es tu lugar, aquí tienes que estar. Vivíamos en esa parte de Yapa, en la parte de Nepal, y había un vecinito, yo creo que tenía unos 19 años aproximadamente. Allá se casan muy jóvenes y normalmente para casarse no puede surgir como un noviazgo de que te conozco, me conoces y vamos a dar una vuelta, vamos a salir, ¿no? Allá no está permitido eso. Allá las familias normalmente, bueno, ya ahorita en las ciudades ya pueden salir y todo y conocerse. Pero en ese lugar todavía no, era un pueblo en las montañas. Estaba la casa de ese vecinito que se llamaba Shiva y le decían Shiva Bro. Shiva Bro empezó a salir semana tras semana. Pasaron como 2-3 semanas y los mismos amigos que estaban en contacto conmigo y con él decían, ya trae novia, anda saliendo con alguien porque ya no quiere estar con nosotros. Entonces ellos, se entendía porque ellos, si los veían o les descubrían que estaban saliendo o algo, podrían separarlos si eran de diferentes castas. Entonces se suponía que para casarse tienes que ser de la misma casta, ¿no? Y total que un día sucedió que nos mandan a hablar a los que estamos juntados ahí en la bolita. Chiva, bro, ya se fue, vamos a seguirlo. Y ahí vamos. Su servidora también ahí va. Y sí, vimos que ya estaba el chico detrás de una... Las casas, haga de cuenta que son cabañitas de bambú. Atrás tiene la parte donde tienen sus vacas y sus animales. Y atrás de todo eso están los bañitos. ¿Por qué? Porque muchas casas aún no tienen baño. Las casas de los montes tienen un bañito...
rústico.
Sí, rústico. Y detrás de ese baño estaba el muchacho. Pero el muchacho tocaba la cabeza, se movía las manos y platicaba, pero hablaba solo. Entonces, pues yo en mi percepción dije, está consumiendo algún tipo de alucinógeno, no sé.
Sí, sí.
Esa fue mi primera impresión. Y los muchachos, pues no dudaban, vamos a decirle a la mamá, algo anda haciendo este muchacho, anda mal, hay que decirle a la mamá. Pues ya la mamá habló con él, dijo, no te vayas y así. Y él empezó a decir, no mamá, nadie me va a impedir que yo me case con ella. Entonces todos se quedaron así, ¿con quién, verdad? Ya las señoras se reunieron y yo, pues lo poco que yo entendía, porque yo no sé hablar ese idioma, pero tenía quien me tradujera y quien dijera, ay, el chisme, ¿no? empezó a decir que él estaba con una muchacha y todo. Y decía, no, tú estás hablando de cosas que no se deben de hablar. Porque sí honran a los muertos, pero también es un tema tabú traer el tema de la muerte antes de tiempo. Entonces él estaba hablando de un fantasma, de algo, y la gente decía, no, no, está loco, está mal. Cuando de pronto hablaron a una persona que es un sadhu, un sacerdote de la India, y lo vinieron a traer y así, y le empezó a hacer su limpia, y ahí estuvimos todos en bola, viendo a ver qué pasaba y todo. Y pues yo decía, pues, ¿qué pasó con el muchacho, verdad? Y el muchacho hablaba y decía cosas, o sea, yo no entendía, pero él estaba diciendo que ahí él se veía con su chica y que nadie los iba a impedir casarse porque él era de una casta más chica. Entonces, la mujer debe ser una casta más chica para poderse casar con su nivel de clase social, pues de su casta, vaya. Entonces, ¿qué sucedió? Fue el sacerdote y pidió a la familia que buscaran porque ahí había algo. Y estuvieron toda la tarde escarbando. Allá son letrinas porque ya no hay servicio de baño. Entonces, técnicamente lo que hizo el sacerdote fue pedir que abrieran la letrina. Cuando van abriendo la letrina, van sacando pues lo que hay de los desechos, porque incluso de las vacas. Y desafortunadamente sí sacaron un cuerpo de una chica. Entonces, ahí estaba él teniendo comunicación con un espíritu. Entonces, ¿cuánto tiempo tendré ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién la dejó ahí? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es un hecho es que yo fui parte de esa experiencia y tanto aquí en México como en otros países he sido testigo de que no solamente el ser humano convive entre sí, sino también tenemos el acceso a comunicarnos con otras entidades o con nuestros muertos o qué sé yo, un sinfín de entidades.
Sí, hemos tenido experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas, pero creen que es un sueño, creen que algo, la comida les hizo mal o algo así. Pero sí, yo he tenido tres experiencias cercanas a la muerte. Una cuando me quemé todo el cuerpo con mi madre,
sí,
con gasolina, por accidente.
Uh-huh.
La otra cuando me iba a ahogar en un balneario que hay aquí que se llama La Ferrería.
Uh-huh.
Y otra cuando me iba a electrocutar cuando estaba estudiando en el Tecnológico. Y en esos momentos, sí, muchas personas les sucede, porque yo he platicado con muchas personas. En ese momento desfila tu existencia desde que naces. Haz de cuenta una película en reversa.
Muy cierto.
Hasta ese momento. Exacto. En que algo sucede que te quitan de donde estás en peligro. Te salvan, a mí me salvaron. Otro me empujó, caía donde ya estaba fuera de la electricidad. A 220 voltios, pero todo mojado, todo húmedo. Y, en fin, lo importante es que son experiencias cercanas a la muerte. Me refiero a que desfila por ti toda la vida, toda la existencia como una película en reversa.
Cierto.
Hasta ese momento en que ya. Y no está permitido saber qué sigue. Hay que continuar con la vida física y material.
O entras a la luz.
Sí.
O te quedas.
Por eso hay muchas anécdotas. No sé si... Yo recomiendo que nuestro público vea la película de Ghost.
La sombra del amor.
La sombra del amor. Muy interesante. Sí. Y está basada en eso. Otra película... hay otras dos películas. Son de por allá de Argentina y de Brasil. Nosolare. Nosolare es nuestro hogar. Y es la convivencia entre espíritu, vida y muerte. Y está muy interesante porque están basadas en hechos de la vida real.
Uh-huh.
Recomiendo que vean, lean, pues tengan libros de Allan Kardec, o libros de Madame Blavatsky, o libros de Benjamín Solari Parravicini, o literatura de Brian Weiss. Porque él es un norteamericano, todavía vive y ha tenido experiencias con pacientes, donde les da ciertas terapias como la que tú hablabas al principio. Hay una comunicación y entonces él interesado en eso estuvo estudiando la cuestión espírita de que cuál es el cuerpo, cuál es el espíritu y cuál es el alma. En su momento el cuerpo muere, pero el alma y el espíritu siguen errantes hasta que llega un momento en que ya hay una separación, pero después de un cierto tiempo.
Así es.
Esto nos lo da, y yo recomiendo si pueden entrar a YouTube a ver a Narya Castañeda. Narya es Narya Castañeda. Es una vidente ella, o clarividente, pues una vidente que ha tenido experiencias muy interesantes y las expresa. No está censurada porque ya esto no es prohibido. Y ella habla sus experiencias. Otro es el Arlequín, donde incluso futuriza lo que puede pasar, lo que va a venir. Arlequín con Narja Castañeda o con el numerólogo. Hay muchos personajes ya en los que incluso lo que ha sucedido aquí en México últimamente lo han dicho con antelación esos personajes. Sí, así lo es. Que va a pasar. El mes de noviembre es un mes 11, pero uno y uno son dos. Entonces el numerólogo empieza a vaticinar qué va a pasar.
Es la continuación.
Así es. Un terremoto en tal parte, así un terremoto es. En tal otra. Y no es lo mismo tremor, que temblor, que terremoto. Son diferentes grados.
Sí.
Y el ser humano, pues dentro de la ciencia humana, ha calificado los grados de temblor, de tremor o de terremoto. Los más peligrosos pues son de 8.5, de 9 o hasta 10. Donde el mar incluso se sale, hay maremotos, por la consecuencia de la inestabilidad de la Tierra, del planeta Tierra, del movimiento del eje de la Tierra, donde magnéticamente se altera todo el orden que existe.
Sí.
Y también experiencias cercanas a la muerte es cuando una persona ya está cercana a partir, dejar su cuerpo físico y material, empieza a ver familiares que ya partieron antes, los ve y a veces platica con ellos. Y uno cree que están desvariando por la enfermedad que tienen. Entonces, la realidad es esa. Hay personas que estando hospitalizadas, están en su cubículo donde está la cortina, de pronto la cortina se mueve. Tuve una sobrina que después de estar operada, se abrió tantito la cortina y mi madre, que era su abuela de ella, le apareció sonriente. Y narró ella, se apareció mi abuelita, me vio, no había nadie más en ese pasillo del hospital, y o aunque hubiera, era el mensaje para ella. Ella la vio, hasta qué vestido traía. ¿Sí? Entonces, son cosas interesantes que nos motivan no a decepcionarse de lo que te platiquen, sino es un reto.
Y no a creer que todo lo que les dicen de que tú, si uno ve cosas, ¡ay, es el diablo! Son cosas sobrenaturales, son cosas que no, al contrario. Así como dice el licenciado, tenemos que seguir informándonos, tenemos que seguir interactuando con este tipo de situaciones porque son parte de nuestra naturaleza, son parte de nuestra existencia. No debemos cerrarnos nada más a lo que te fomenta una religión o una no religión, una creencia, porque en el universo no hay límites. Los límites nos los creamos nosotros mismos. Entonces, sí, como dice él, vean las películas que les recomendó. Lean cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa. Porque luego después ya.
Hay charlatanería a veces.
También hay muchas cosas que no son buenas. Pero hoy en día dice gente, es que no tengo tiempo para leer. Tenemos tiempo de ver cosas, de ver youtubers, como usted dice, de ver cosas, incluso los audiolibros ya existen, ya tenemos oportunidades, si no tenemos el tiempo de leer porque estamos en otra cosa, porque estamos en el gimnasio, X cosa. Incluso en la cocina pones un capítulo de un libro, de lo que tú quieras, lo escuchas y no es pérdida de tiempo. Entonces, háganlo porque es bonito aprender, es bonito tener muchísimas opciones para entenderse conscientemente a uno mismo y para entender este tipo de sucesos que no son una burla, no son algo superfluo, es algo real y es algo natural. ¿Por qué natural? Porque coexistimos con ello, aunque la gente muchas veces no lo va a querer entender, ustedes entiéndanlo.
Lo va a creer hasta que platican con personas que saben algo de esto. Y que, pues, ni modo, no te tienes por qué asustar.
Exacto.
¿Qué es el demonio? Son cosas del diablo. Que No. Y la relación de los animales como los gatos con el ser humano tiene mucho que ver.
Cierto, así
es. Mucho que ver. Yo lo tengo experimentado también, en que los gatos te alivian o te recogen algo que tienes y ellos después van y se revuelcan para descargar esa energía.
Toda esa energía.
Sí.
Así es como le decía al principio y estábamos platicando, los gatos son para el mundo espiritual curanderos akáshicos. Entonces, siempre que un gatito te busque es porque no solamente quiere interactuar por la comida, probablemente tienes algún déficit espiritual y él está ahí porque él es un guía para ayudarte a sanar. Así es que no maltrates a los animales y en especial a los gatitos porque somos cat lovers.
Cat lovers. También a los perritos, sí, también claro. Tienen su mente, nos siguen frecuentemente, nos quieren, los queremos.
Y son guardianes también.
Así es. Son guardianes porque están ladrando algo que uno no ve, pero ellos sí ven.
Incluso me ha tocado, hemos tenido perritos en casa, pero yo personalmente no. Me ha tocado incluso que por ahí cuando mi hijo estaba chiquito que iba a la secundaria, subía y bajaba y de repente había gente maliciosa por ahí, ¿verdad? Que aparecía de la nada. Y de la nada aparecían perritos y como que todo el camino me iban custodiando, todo el camino. Entonces, yo decía, los perritos, aunque uno no les hable para darles algo así, tienen una misión también. Entonces también protéjanlos porque no sabemos en qué momento nos puede llegar a pasar algo, como a mí, por ejemplo, que una camioneta se detuvo y una persona se quiso bajar y el perrito que venía acompañándome ya de rato se le echó encima. Entonces me dio oportunidad de correr, de cambiar de calle y hacer las cosas. Entonces también son parte de este mundo espiritual.
Mucha gente que es burlesca, son coincidencias, no hagan caso, no es cierto, sí. No se crean. Pero ese es un reto para que estudien, que se preparen, que vean películas. Hay películas muy buenas. Hay dos de Nos Solare, que es en brasileiro, en portugués, quiere decir Nuestro Hogar.
Yo no las he visto, pero qué interesante.
Están muy interesantes. Y la película de Ghost, hay un libro muy interesante que tiene Brian Weiss, el médico psicólogo norteamericano, todavía vive, se llama Muchas vidas, muchos maestros.
Sí.
Cada existencia a la que uno viene es para una superación espiritual.
Exactamente. Y no nos vamos de este plano físico aunque muramos, sino aprendemos cuál es nuestra misión y si no hacemos tal cual el universo ordena que hagamos en esta vida. Así es que mucha gente viene y se equivoca. Tiene que retomar su misión en la vida, porque hasta que no la retomes no vas a entender o no vas a salir adelante. No quiero decir de manera irrespetuosa de que no vas a salir adelante. Simplemente quiero decir que tienes que tener una formación espiritual, porque todos venimos a esta vida a cumplir una misión. Si tú no la cumples, estás destinado a volver a repetir una y otra vez en un círculo que le llamamos el círculo del samsara. Ese vivir, esa misión que te da la vida y el universo para estar aquí y cumplir con esa tarea. Nos desviamos mucho de lo que de verdad venimos a hacer en este planeta y no es bueno, no siempre es bueno porque todos somos maestros, todos somos aprendices en algún momento, pero también tenemos que ser maestros para alguien más. Así te equivoques en tu camino, tienes que seguir buscando la manera de guiarte hacia donde debes de ir.
Cuando yo tuve alumnos, pero infinidad de alumnos, durante 32 años de servicio, a veces me pedían pláticas, charlas, porque me oían platicar con otro maestro, compañero. Platíquenos de esto, profesor, y que esto, y que lo otro. Bueno, para empezar, todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo.
Sí.
Todos aprendemos de otro algo.
Cierto.
Siempre se queda algo.
Así es.
Pero esas cosas a veces son intocables, ¿no? La cuestión espiritual, experiencias cercanas a la muerte, ¿sí?
Sí.
Vivencias de alguien que ya falleció y de pronto te imaginas haberla visto a la persona. Y no hay tal porque hay diferentes dimensiones.
Uh-huh.
Y entonces, un aparecido, dicen por ahí. Un aparecido. Vi sombras, una sombra que pasó. Se te debe haber afigurado. No, es que cuando ya estudia uno todo eso de lo que yo he hablado, hay algo de realidad. Hay dimensiones diferentes, hay portales donde a veces las frecuencias en las que uno se atreve a traspasar cierto portal
se conecta
y pero descubre uno que algo hay más allá.
Así es.
En esta vida en que viaja la existencia, el tiempo es muy puntual. Y cada quien, o a cada quien, nos toca estar en un momento dado, en determinado lugar, con determinada circunstancia. No es casualidad.
Siempre va a haber una razón.
Es una ley.
Detrás de
ti. Es una ley espiritual que existe.
Así es.
Y pues no nos podemos sustraer a ello, al contrario. Es un reto para estudiar, estudiar a fondo. Por eso he dado este tipo de información y hay muchísimos libros que hablan de ello también.
Sí, luego este tema es vasto, o sea, no, hay tela de dónde cortar para muchísimos capítulos de todo esto. ¿Qué tiene que ver con la muerte, con el más allá, con lo espiritual, con el espiritismo, con todo lo que tiene que ver el campo de lo astral,
sí,
de lo espiritual? Y pues no nos falta mucho tiempo para poder hablar de estos temas.
No, y dilucidar cada quien. Dilucidar.
Ajá, exactamente.
Quien. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Nacer, crecer, pelearme con otro, no sé, estudiar y recibirme y trabajar en lo que estudié. ¿Ya es todo el chiste?
Y dejar descendencia y luego ya, bye.
Como que no, hay algo más allá.
Así es.
Si las personas somos conscientes y somos un poquito interesadas en saber qué hay más allá, pues debemos de buscar.
En vida.
Sí, y si no,
porque después ya no vamos a poder volver a decirle a nuestros familiares, mira, acá está bonito, acá es esto. No, en realidad, de hecho nunca lo vamos a saber, porque el que cruza al más allá no regresa a menos de que te dé Dios mismo la premisa de decir, hoy te van a celebrar tus muertos, vaya. Entonces.
Sí, la energía se mueve frecuentemente.
Así es.
Entonces, yo he soñado a mis familiares fallecidos, mis hermanos y mis hermanas también, mi madre, mi padre, tíos que hace mucho no veía yo, pero que ya están fallecidos también.
Sí.
¿Y será casual o coincidencia?
¿O algún mensaje divino?
Algún mensaje, pero está uno todavía con la duda.
Es como un sueño consciente porque de alguna manera, o sea, si uno se fija o quiere recordar a alguna persona que ya falleció, no retiene en su información todos los rasgos. Entonces la figura desaparece en tus ojos, en tu pensamiento. Pero cuando tienes un sueño con tanta lucidez, los ves tal cual los viviste.
Sí.
Y eso también para mí es algo como que una premisa de que hay algo más allá del pensamiento o de la lógica.
Y hasta se platica con ellos, ¿eh?
Exacto. Y aparte sabemos que ya no están en el plano físico.
Sí,
lo entendemos en el momento en que estamos soñando. Entonces ya no puede ser solamente un sueño.
Así es. Y pues he platicado con muchas personas de esto.
Sí.
Y tú eres una más en este programa.
Muchas gracias por esta nueva oportunidad.
No, y cuando se vuelva a ofrecer también. Lo que pasa es que la agenda también está.
Sí, así es.
Está completa. Y pues ya vamos a terminar prácticamente en que yo recomiendo muchos libros, hay muchos libros que hablan sobre espiritismo, sobre la vida espiritual, pues todos los que mencioné, películas también, a lo bestia. Hasta hay una película mexicana muy bonita.
¿Cuál?
Es en caricaturas, casi casi muy real. No recuerdo cuál es, pero hace como unos 4 años se popularizó esa película.
Okay, vamos a buscar también.
Donde hay contacto y comunicación con las personas que ya trascendieron, de una o de otra forma. A veces hay cosas que se mueven,
sí,
sin querer. Alguna energía las movió. Estamos tan en paz viendo la tele y de pronto un ruido por allá. ¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí? ¿Qué quieren?
No siempre es la física, porque a veces pues el aire, a veces puede ser que el deslizar de las cosas.
No hay aire ni cosas en desnivel. Exacto. Ni nada, pero una silla cambió de lugar.
Así es, me pasa todos los días.
¿Qué pasa ahí? No hay que asustarse, eso
no.
Sí. Simplemente hay una relación entre la vida física y material y la vida espiritual.
Así es.
Y no hay nada que se rompa, hay una liga. Todos somos seres en convivencia unos con otros mediante la energía, inamovible. Y que no se termina nunca. Somos energía.
Infinita.
Infinita y encapsulada en un pequeño cuerpo físico y material que nos permite mover, pensar, razonar, cantar, bailar. De ahí que nos portemos mal con otro, pues de ahí que está muy descompuesta la sociedad. Sí, entonces, Pero eso lo hablaríamos en otro programa.
Así es. Si yo encantada de que me vuelva a invitar, por
claro
favor.
Que sí. Pues muchas gracias, Lisbeth. Y gracias, le damos gracias a nuestro compañero y amigo aquí en la cabina de los controles digitales, Abraham Milán Valles. Y a usted, estimado redescucha, nos escucharemos el próximo martes con un programa musical vocal. Muchas gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.